desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Yo soy Borges Yaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo y el presidente francés François Hollande en 2017 acordaron aumentar la cooperación entre los dos países a través de declaraciones conjuntas sobre la economía creativa. La Fuerza de Tarea Especial para Actividades Comerciales de Petróleo y Gas de Aguas Arriba, o SKK Migas por sus siglas en idioma indonesio, construyó el Centro de Petróleo y Gas en la Universidad de Andalas, Sumatra del Oeste, la Universidad de Batam en las Islas Riau, la Universidad Islámica Riau en Riau, la Universidad Sumatra del Norte y la Universidad Siah Kuala en Aceh. Las noticias en detalle presentadas por Borges Yaman. El presidente indonesio Joko Widodo y el presidente francés François Hollande en 2017 acordaron aumentar la cooperación entre los dos países a través de declaraciones conjuntas sobre la economía creativa. Indonesia quiere aprender y colaborar con la industria digital y la cinematografía francesa. Según lo declarado por el director de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en su discurso en la discusión Creative Talk Aprendiendo de la Industria Digital Francesa y la Cinematografía en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta el jueves, agregó que Indonesia apuntó a la economía creativa para contribuir con 9% del Producto Interno Bruto Nacional de Indonesia en 2020.
For Indonesia, the creative economy is one of the important sectors of our economic development.
Para Indonesia, la economía creativa es un sector importante del desarrollo económico. Apuntamos a la economía creativa para que contribuya con el 9% a la producción nacional bruto en 2020. Eso significa el 9% de un billón de dólares estadounidenses en 2020. Que la economía creativa, además de brindar enormes oportunidades económicas, también podría fortalecer las relaciones entre la comunidad global y las relaciones entre los dos países. Presente en la discusión de Creative Talk, el embajador de Indonesia en Francia, Arman Atanasir, funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, la Agencia de Economía Creativa y la Embajada de Francia en Jakarta. La Fuerza de Tarea Especial para Actividades Comerciales de Petróleo y Gas de Aguas Arriba, o SKK Migas por sus siglas en indonesio, construyó el Centro de Petróleo y Gas en las Universidades de Andalas, Sumatra del Oeste, la Universidad Putra Batam en las Islas Riau, la Universidad Islámica Riau en Riau, la Universidad Sumatra del Norte y la Universidad Siah Kuala en Aceh. La jefa del representante de SKK Migas para la región de Sumatra del Norte, Afisenia Darwish en Batam, dijo el jueves que SKK Migas utilizará el Centro de Petróleo y Gas como un lugar para socializar el trabajo técnico de gestión de petróleo y gas a los estudiantes. El Centro de Petróleo y Gas estará equipado con diversas necesidades de aprendizaje como foco, televisión y libros sobre petróleo y gas como una biblioteca. Indonesia es el país exportador de Gambier más grande del mundo, con los principales países de destino a la India, seguido de otros países de destino como Japón, Pakistán, Filipinas, Bangladesh, Malaysia y varios países de Europa. El director general de plantaciones del Ministerio de Agricultura, Kasdi Subagiono, en Jakarta, dijo el jueves que más de 94% de gambir indonesio se exportó a India para la industria farmacéutica, lociones astringentes y sustancias bronceadoras. Sumatra del Oeste es la mayor región productora de gambir, principalmente distritos en 50 ciudades que contribuyen, con un 50% más que la producción nacional de gambir. Kasdi explicó que la disponibilidad de semillas superiores es un factor determinante para aumentar la producción y la calidad de los productos de plantaciones competitivas. Los datos de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en indonesio, muestran que el volumen y el valor de las exportaciones de látex de caucho de Indonesia para el periodo 2014-2018 aumentaron alrededor de un 70%, de 31,2 mil toneladas hasta 53,2 mil toneladas. Esto fue anunciado por el jefe del Centro de Economía y Política Socioeconómica de Indonesia, del Ministerio de Agricultura, Sudi Mardianto, en un comunicado de prensa en Jakarta el jueves. Según Sudi, el aumento en las exportaciones de caucho de Indonesia es resultado del arduo trabajo de los productores de caucho que han seguido manteniendo calidad. Las exportaciones de caucho se llevaron a cabo principalmente a India, Vietnam y Singapur. El jefe del Instituto Internacional de Formación e Investigación Halal, profesor Irvandi Jafsfir, después del Premio Lipi Sarbono Award para físicos nucleares y expertos en partículas en el Auditorio Lipi de Jakarta el jueves a los medios, dijo que como una diáspora indonesia que vive en Malasia, él continuó amando a Indonesia, incluso se comprometió a seguir alentando a los investigadores indonesios en Malasia para avanzar en la investigación para Indonesia. Irvandi, quien también es pionero de la investigación científica halal, admitió su amor por Indonesia, uno de los cuales demostró al visitar Indonesia para asistir a reuniones y colaboraciones con investigadores de varias universidades de Indonesia. Además, en relación con la investigación halal en ciencia, Irvandi considera que actualmente el gobierno indonesio, especialmente los encargados de formular políticas, ya se preocupa y acepta los problemas halal relacionados con el desarrollo de la industria halal en Indonesia. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata de las pruebas de misiles terrestres de Estados Unidos. Podrían desencadenar la tensión militar con Rusia. Estados Unidos probó misiles de crucero de mediano alcance el domingo 18 de agosto, unas semanas después de retirarse del Tratado Nuclear de la Guerra Fría con Rusia, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango intermedio o abreviado INF. El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos informa que el misil fue lanzado desde la base de la Marina de los Estados Unidos en la isla de San Nicolás, California. El misil es capaz de alcanzar distancias de 500 hasta 5.500 kilómetros. Los datos recopilados y las lecciones aprendidas de este ensayo proporcionarán información para el desarrollo de capacidades de misiles de mediano alcance para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Después de abandonar INF el 2 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que su equipo canceló el acuerdo porque sospechaba que Rusia había violado una serie de disposiciones. Rusia y China han pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que se reúna el jueves 22 de agosto para discutir declaraciones de funcionarios de Estados Unidos para desarrollar y usar misiles de mediano alcance. Los dos países quieren reunir a 15 consejeros en la agenda para discutir amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Moscú y Pekín también han pedido al jefe de Asuntos de Desarme de la ONU, Izumi Nakamitsu, que exhorte a Washington a reconsiderar su desarrollo de misiles. Por supuesto, la prueba de misiles de mediano alcance de los Estados Unidos han suscitado preocupación internacional, especialmente cuando Estados Unidos ha abandonado el acuerdo INF, porque el acuerdo en realidad prohibió el desarrollo de misiles nucleares y convencionales que pueden ir entre 500 y 5.500 kilómetros. Con los Estados Unidos fuera del acuerdo INF, sucederán muchas posibilidades. La prohibición total de las pruebas nucleares es un paso importante para lograr el objetivo de eliminar las armas nucleares a media y larga distancia. Los esfuerzos de la comunidad internacional para realizar la prohibición de las pruebas nucleares se han llevado a cabo desde los primeros años de la formación de las Naciones Unidas. En su desarrollo, este esfuerzo ha resultado en el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares en 1963, que prohibió las pruebas nucleares en el aire, el espacio y el mar. Luego el Tratado de Prohibición de Pruebas de Umbral en 1976, que prohibió las pruebas nucleares por encima de una capacidad de 150 kilotones, y el Tratado de Explosiones Nucleares Pacíficas en 1976, que prohibió las pruebas nucleares con fines militares. Por supuesto, en general, la comunidad mundial, y específicamente las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, como la Policía Mundial, deben llegar a un acuerdo de que el desarrollo y las pruebas nucleares de cualquier tipo deben evitarse de inmediato, si no, esto desencadenará y exacerbará la tensión militar entre naciones y entre continentes. Bueno, este fue el comentario de hoy. Bueno, oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de agosto en la historia? Comenzamos con Alemania y la Unión Soviética firma un acuerdo sin agresión. El 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética acordaron hacer un pacto del Tratado de No Agresión para que no se atacaran entre sí. El pacto fue firmado por ministros de Asuntos Exteriores de ambas partes. Este pacto también prevé que ambas partes permanecieran neutrales en situaciones en las que una de las partes en la firma del pacto fuera atacada y debiera luchar con elementos extranjeros. Pero Alemania violó el pacto de no agresión, lanzando la Operación Barbarossa el 21 de junio de 1941 para invadir Rusia. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 23 de agosto de 1945. El presidente Sukarno anunció oficialmente el establecimiento de la Agencia de Seguridad del Pueblo. El establecimiento de la Agencia de Seguridad del Pueblo fue seguido con el establecimiento de la Agencia Central de Seguridad Popular y la Agencia de Seguridad Popular de la Región. Terminamos este hoy en la historia con la conferencia de la Mesa Redonda que comienza en Den Haag, Holanda. La conferencia de la Mesa Redonda es una reunión celebrada en Den Haag, Países Bajos, del 23 de agosto al 2 de noviembre de 1949 entre representantes de la República de Indonesia, Países Bajos y Binnenkomst voor Federaal Overleg, representando a varios países creados por los holandeses en el archipiélago indonesio. La conferencia de la Mesa Redonda fue un punto brillante para la nación indonesia para obtener el reconocimiento de la soberanía de los Países Bajos, resolver la disputa entre Indonesia y los Países Bajos y tratar de convertirse en un estado independiente de los colonizadores. Los resultados de la conferencia de la Mesa Redonda incluyen la entrega de la soberanía del gobierno colonial holandés a la Unión de la República de Indonesia, excepto Papua Occidental. Indonesia quiere que todas las antiguas regiones de las Indias Orientales holandesas se entregaran a Indonesia, mientras que los Países Bajos quieren que la parte occidental de Papua fuera un país separado debido a las diferencias étnicas. La conferencia concluyó sin una decisión al respecto. Por lo tanto, el artículo 2 menciona que Papua Occidental no es parte de la entrega y que esta cuestión se resolverá dentro de un año. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Saat ku membuka mata ini, lihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih melanda. Ku kan terus hadapi, pasti aku kan menatap masa depan.
Oyentes, esta fue la canción titulada Optimist, cantada por el cantante Firsa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del tema La Agencia de Financiamiento de Exportaciones de Indonesia o Indonesia Exim Bank insiste en que proporcionará los mejores esquemas de financiamiento y garantía para todas las formas de actividades de exportación, especialmente a los países africanos. Esto fue revelado por el director ejecutivo de la institución o la Agencia de Financiación de Exportaciones de Indonesia, Cynthia Rusli, ante varias delegaciones de países africanos y representantes de varias empresas estatales en el diálogo de negocios de desayuno en el evento de diálogo de infraestructura de África de 2019 en Nusa Dua, Bali, el miércoles 21 de agosto. Cynthia explicó que para apoyar el desarrollo de infraestructura en el extranjero a través de una serie de empresas estatales con experiencia, la Agencia de Financiamiento de Exportaciones de Indonesia, o LPEI por sus siglas en idioma indonesio, podría ejecutar una serie de esquemas de financiamiento. Uno de ellos es en forma de crédito o financiamiento del comprador a compradores de productos o servicios indonesios en el extranjero. En este caso, LPEI puede proporcionar facilidad de crédito para compradores a gobiernos africanos como propietarios de proyectos y entidades comerciales en el país en cuestión. Además, según Cynthia Rusli, su equipo también proporciona préstamos de inversión o financiamiento de inversión en el extranjero y también financiamiento de capital de trabajo a las empresas estatales que trabajan en proyectos del sector de la construcción en el extranjero. Cynthia agregó que Indonesia también había implementado una línea de crédito semiconcesionaria, a saber, National Interest Account o NIA, o la Asignación Especial de Exportación. África es también una de las principales áreas de destino de este programa. La cuenta de interés nacional es un préstamo blando proporcionado por LPEI, especialmente en forma de financiamiento a la exportación para transacciones o proyectos que son comercialmente difíciles de implementar, pero que se consideran necesarios para apoyar las políticas o programas nacionales de exportación. A través de este esquema, LPEI ha proporcionado facilidades de financiamiento a empresas estatales estratégicas para una serie de proyectos en África. Uno de ellos fue entregado a la compañía PT Dirgantara Indonesia para la compra de aviones CN-235 por parte de Senegal por valor de 147 mil millones de rupiah. Además, esta instalación se proporcionó a la compañía PT Wijaya Karya para la construcción de viviendas en Argelia por valor de 187 mil millones de rupiah. La Agencia de Financiamiento de Exportaciones de Indonesia, que tiene activos que alcanzan 118.4 billones de rupiah a partir de junio de 2019, proporcionará los mejores esquemas de financiamiento y garantía para todas las formas de actividades de exportación, especialmente a los países africanos. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
saat seharusnya kau berpaling dariku, di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan, berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintai. Bertahan meski kadang mendendam, akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi?
Mungkinkah kembali
tak seharusnya kau berpaling dariku, di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada? Mungkinkah kembali
oyentes. Esta fue la canción titulada Mendendam, cantada por el cantante Marcel. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy le presentaré al turismo gastronómico en Banyuwangi, provincia de Java Oriental, para disfrutar del arroz de maíz. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, viajando a las regiones de Java Central y Java Oriental se encuentra una gastronomía llamada nasi jagung o arroz de maíz. El arroz de maíz no es una mezcla de arroz y maíz, pero es un maíz procesado con una forma que se asemeja al arroz. El plato conocido como arroz ampok o ampok, hecho de maíz maduro que ya se ha separado de su mazorca. Luego se seca y se tritura antes de cocinarlo. El arroz de maíz se suele disfrutar con una variedad de verduras y guarniciones. Estimados oyentes, aparentemente el arroz de maíz es un plato favorito del primer presidente de Indonesia, Sukarno. Según los escritos de Manggil, un ex guardaespaldas que escribió un libro titulado Testimonio sobre Bung Karno de 1945-1967, cuenta sobre los hábitos alimenticios únicos de Bung Karno. En los escritos de Manggil se dice que cuando comía, Bung Karno rara vez usaba cucharas y tenedores, sino que comía con los dedos. También escribió que Bung Karno a menudo comía arroz de maíz como su menú de desayuno. Al comer, Bung Karno solo comía arroz en un tazón pequeño que se comía junto con lodeh, una sopa de verduras o sayur asam, también sopa de verduras con tamarindo, y también la pasta de chile favorita de Bung Karno. Estimados oyentes, inicialmente el arroz de maíz se consumía como sustituto del arroz porque en la antigüedad el arroz se clasificaba como un producto costoso. Aparentemente, quien hubiera pensado que el contenido nutricional en el arroz de maíz es incluso mejor que el arroz. No solo los carbohidratos, el arroz de maíz también contiene vitamina A, calcio, hierro, fósforo, tiamina, riboflavina, etc. El contenido de arroz de maíz puede superar diversas enfermedades, tales como la diabetes. Estimados oyentes, ese fue nuestro turismo gastronómico con el arroz de maíz, un plato típico de Banyuwangi, en la provincia de Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Kau bisa. Kasihkan selamat berpisah saat hatiku telah menyerah dalam cinta yang pasrah pada dirimu
oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Pasrah, cantada por Andy Miriam Matalata. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de Miscelánea. Oyentes, llegamos al segmento Miscelánea. Miscelánea de hoy se trata de la innovación de la batería de residuos de café de los estudiantes de Bandung. Ganó el oro en Corea. Los estudiantes indonesios vuelven a tallar logros brillantes en el campo de la ciencia en competiciones internacionales. Dos estudiantes de secundaria Escuela Taruna Bakti Bandung, Muhammad Jaki Al-Falak y Ananda Rigel Jalfadila, ganaron la medalla de oro en el concurso de invención creativa de Corea del Sur de 2019, celebrado en Seúl, Corea del Sur, a mediados de agosto de 2019. La innovación es en forma de tecnología de batería que utiliza el residuos de café. No solo ganó una medalla de oro, esta batería de los restos de café también recibió un premio de las noticias de invención de Corea. Rigel Ik Jaki deberían estar orgullosos porque en el concurso de invención creativa de Corea de 2019, Indonesia compitió con jóvenes investigadores de otros 11 países, a saber, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, Malaysia, Tailandia, Sri Lanka, India, Brasil y Canadá. Rigel explicó que la tecnología de batería de los residuos de café que trajo la escuela secundaria de Taruna Bakti Bandung en el evento fue en realidad un desarrollo de sus innovaciones que ganó una medalla de bronce en la exposición de innovación de jóvenes científicos celebrada en Malasia del 8 al 11 de julio de 2019. Mientras tanto, el proyecto que se presentó en el campeonato en Corea del Sur se denominó Célula de Energía de Residuos de Café, o CVPC por sus siglas en inglés. Rigel dijo que esta innovación se originó de la idea para la investigación del grupo científico juvenil en la escuela hace 3 meses. Continúan realizando investigaciones sobre electricidad de los residuos de café. Los resultados luego se desarrollan convertirse en una batería que utiliza el uso de los residuos de café. El comienzo del uso de los residuos de café se convirtió en una fuente de electricidad al verificar la electricidad utilizando el método de celda volta. Los resultados de esta innovación se hacen luego en un proyecto avanzado en forma de batería con pasta utilizando residuos de café. Después de haberse verificado, el voltaje generado es de alrededor de 1.1 voltios. Rigel y Jackie deberían estar orgullosos porque en el concurso de invención creativa de Corea de 2019, Indonesia compitió con jóvenes investigadores de otros 11 países, a saber, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, Malasia, Tailandia, Sri Lanka, India, Brasil y Canadá. Rigel explicó que la tecnología de batería de los residuos de café que trajo la escuela secundaria de Taruna Bakti Bandung en el evento fue en realidad un desarrollo de sus innovaciones que ganó una medalla de bronce en la exposición de innovación de jóvenes científicos celebrada en Malasia del 8 al 11 de julio de 2019. Mientras tanto, el proyecto que se presentó en el campeonato en Corea del Sur se denominó Célula de Energía de Residuos de Café. Oyentes, este fue Miscelánea de hoy.
jangan kau sedih.
Buenas oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesios. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, ahora el mundo musical. Esta vez se trata de la canción titulada Putar Putar Kopi. Esta canción cuenta el consejo de los padres de que los jóvenes de Bajawa se casen sin ver el estado de la novia, niña o viuda. Esto está claramente escrito en la letra. Putar putar kopi di cerek baru, que significa haciendo el café en una tetera nueva. Biarlah tawar, minumlah saja, que significa aunque insípido, solo bébelo. Sino siapa ingin cari pacar, significa cualquiera que quiere encontrar novia. Biarlah janda, nikalah saja, que significa aunque una viuda, tómala para casarse. Esta canción es popular entre los jóvenes de Bajawa porque tiene un ritmo alegre y a menudo se toca durante las fiestas de boda tradicionales de Bajawa y se usa para recordar a los jóvenes de Bajawa que se casen pronto. Oyentes, esta es la canción Putar Putar Kopi o Hacer el café.
Putar kopi, putar kopi. Biar janda nikah lah.
Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice-of-indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id.